La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy en Contante y Sonante vamos a hablar de un hito del gobierno de Alberto Fernández, la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué consecuencias tiene el acuerdo? Hoy lo abordaremos.
El tema.
Posiblemente una de las misiones más difíciles que se había trazado el gobierno de Alberto Fernández fue completada este viernes 28 de enero, cuando se conoció la noticia de la renegociación de la deuda, Florencia.
Así es, el Ejecutivo había logrado acordar con otros acreedores públicos y privados en los años anteriores, pero el FMI era un escollo que se había presentado insalvable. Y el país estaba en una encrucijada porque le debía nada más y nada menos que 45 mil millones de dólares. De hecho, le sigue debiendo una cantidad que es la mayor parte del monto de más de 55 mil millones de dólares de un préstamo que recibió la Nación en 2018, cuando gobernaba, recordemos, Mauricio Macri, y la institución le concedió de forma casi excepcional el préstamo. ¿Por qué excepcional? Porque era el préstamo más grande otorgado por la institución en su historia y porque el país no cumplía con los requisitos para recibirlo. Porque el fondo puede prestar en función de la participación de los países en términos de aportes a la institución, y Argentina no tenía suficientes aportes para acceder a esa cantidad de dinero. Podría haber tenido un préstamo más pequeño. Además, no tenía un plan de pago apropiado, lo que de todas formas no impidió finalmente el desembolso. Cuando asumió Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, sabían que no caer en cese de pagos o en default, como también se le dice, era uno de los principales requerimientos para cumplir con lo que habían prometido en la campaña, y bueno, lo consiguieron finalmente.
La pregunta del millón es, ¿a qué precio, no?
Bueno, depende un poco cómo se lo mire. El gobierno se mostró muy conforme con el acuerdo porque no implica reformas estructurales, por ejemplo, en jubilaciones y pensiones o en términos laborales, ¿no?
Algo muy común en los requisitos del fondo para estos acuerdos.
Sí, pero que de todas formas tiene puntos polémicos o al menos muy difíciles de cumplir para el país, sin rezagar a una población que se empobreció de forma severa en los últimos años, justamente desde el inicio de la crisis que dio lugar a la toma de deuda y que no se logró resolver en estos años. De hecho, empeoró debido a la pandemia de COVID-19 y hoy lleva a que la tasa de pobreza nacional sea superior al 40% según los últimos datos oficiales disponibles. ¿Qué puntos son polémicos y por qué lo son? Se lo consultamos a la economista argentina Lucía Ortega, economista de la Izquierda Diario y del Partido de los Trabajadores Socialistas, Frente de Izquierda y de Trabajadores. Esto nos dijo.
El programa acordado tiene centralmente tres patas: la reducción del déficit fiscal, el aumento de las tasas de interés y el ajuste externo para acumular reservas para pagar deuda. Desde el punto de vista del déficit fiscal, Guzmán ya dijo que va a buscar alcanzar un déficit primario de 0,9% del PBI en 2024, o sea, en 2 años y medio. Y lo increíble es que el gobierno, tanto en voz del presidente como de Guzmán y de Mansur, repiten que no es un acuerdo de ajuste, al mismo tiempo que estaban anunciando uno, porque el déficit que había presupuestado Guzmán para este año era de 3,3% del PBI y ahora proyectan que será de 2,5% del PBI, o sea, un recorte de un 0,8% adicional al recorte que ya implicaba el 3,3%, que estimamos que significan alrededor de 480 mil millones de pesos. Entonces ahí ya se ve un aspecto que es el de las prioridades. Nosotros calculamos también que desde que asumió Alberto Fernández se pagaron 7.185 millones de dólares al FMI, o sea, esto incluye los 731 millones que se pagaron el viernes pasado. Axel Kicillof, en un tuit cuando habló sobre esta renegociación, también había dicho 6.000 y pico de millones. Es decir, el gobierno gastó más en pagos al FMI en 2021 que en atender, por ejemplo, la emergencia del COVID. Esto es una consecuencia directa del ajuste fiscal. Y en términos de gasto público dirigido a lo social, sin dudas, este es un recorte que vamos a ver en educación, en salud, en jubilaciones, en los beneficios de programas sociales y los salarios de empleados públicos, entre otros destinos sociales que buscarán liberar fondos para pagarle a los acreedores. Esto se va a agravar porque este año no se van a contar con los recursos extraordinarios con los que contó el año pasado el gobierno, como por ejemplo la recaudación por el llamado aporte solidario, el aumento de la recaudación por retenciones a las exportaciones por los buenos precios internacionales y los derechos especiales de giro que envió el fondo a los países miembros. O sea, no se espera desde ya que se busque aumentar la recaudación con impuestos progresivos, sino que el ajuste provendrá centralmente por el lado del gasto.
Lo escuchábamos, ¿no? Los ingresos posiblemente no suban, pero el Estado tendrá que gastar menos, ya sea en cualquier tipo de transferencia monetaria, así como en salarios públicos o en inversión.
Como suele suceder, acordar con el Fondo Monetario siempre tiene requisitos duros, por decirlo de alguna manera, en términos de ajuste, ¿no?
Sí, como punto positivo, si Argentina logra las metas, estará facilitando el camino hacia un endeudamiento en el futuro. Y con esto no me refiero a endeudarse, por ejemplo, para satisfacer al sistema financiero, como sucedió, bueno, esta última vez, y a la especulación, sino para financiar inversión pública, por ejemplo, o para una emergencia como la que fue el COVID. Hoy esas posibilidades el país no las tiene por el recorrido crediticio en los últimos años. Sin embargo, también la renegociación causa nuevos problemas.
Uno de los principales problemas que implica este acuerdo es que se valide una estafa, una deuda ilegal, como fue denunciada por numerosos estudios de juristas internacionales, de abogados y especialistas. Se dijo, incluso por este mismo gobierno, que se contrajo esta deuda para facilitar la reelección de Macri, que extralimitó la cuota de Argentina. El Banco Central demostró que se utilizó para financiar la fuga de capitales de los grandes empresarios, que esto violó los estatutos del propio organismo, lo que reconoció el propio FMI, ¿no?, que es un acuerdo que no había pasado por el Congreso, y sobre todo que era impagable y que el FMI sabía que era impagable cuando le prestó al gobierno de Macri. Todo este acuerdo se negoció a puertas cerradas, con un secretismo, a espaldas de los trabajadores, y ahora se da a conocer algunos lineamientos. En segundo lugar, desde el lado de la sustentabilidad, que tanto se alude desde la administración de Fernández, el programa que anunciaron solamente patea algunos años la cuestión de los vencimientos hasta 2026, cuando nuevamente todos los pagos al FMI sumados a los que ya hay acordado con los acreedores privados van a ser impagables. En tercer lugar, implica un condicionamiento muy estricto y muy grave en términos de soberanía, con revisiones trimestrales, 10 revisiones en 2 años y medio antes de cada desembolso, que van a actuar como una extorsión para no caer en un incumplimiento o el llamado default, como ahora también se ubica, se señala. O sea, va a ser un co-gobierno con el FMI. Y luego está la cuestión del ajuste fiscal y salarial. Siempre estos acuerdos, estos préstamos, nuevo endeudamiento, lo termina pagando los sectores populares, y va a ser un golpe muy duro que puede venir por el lado de la inflación, y ya está anunciado que vendrá por el lado de las tarifas. En particular, hay que mirar el ajuste externo, ya que los dólares se destinarán prioritariamente para pagar deudas, es una acumulación de reservas para pagar deuda, lo cual sin dudas va a ser un combo que entre el ajuste fiscal y el ajuste externo va a limitar estrechamente porque está ligado a la disponibilidad de divisas.
Bajar la inflación es uno de los requerimientos del fondo. Y es que Argentina es el segundo país con aumento de precios más altos en América Latina, solo superado por Venezuela. El gasto en energía es un factor importante en el índice de precios que mide la inflación, y lo es aún hoy que la energía está muy subsidiada. Lo que sucede con el acuerdo es que esos subsidios deben bajar como condición. Esto ayudará a reducir el déficit fiscal, pero podría tener un efecto muy complicado en esa tasa de inflación que supera anualmente el 50%.
Bueno, en cuanto al tema de los subsidios a la energía, hay que decir que los tarifazos, junto con una devaluación del tipo de cambio, que ya el gobierno ya está llevando adelante, aumentando el ritmo de mini devaluaciones del Banco Central desde fines del año pasado, esto es un combo inflacionario muy grave que puede afectar el bolsillo de los sectores populares, el poder adquisitivo, que ya tiene un derrotero de caída en promedio y en especial en algunos sectores desde lo que fue el primer acuerdo con el FMI en 2018, de más de 13 puntos en algunos sectores como los informales, superando los 20 puntos. Por otro lado, este paquete recesivo e inflacionario se completa con la reducción del déficit fiscal, que ya dijimos, y la suba de tasas de interés, que frenará aún más la economía, ¿no? O sea, esto impacta, por ejemplo, en lo que es el encarecimiento del crédito productivo, el crédito a la inversión, y el encarecimiento del crédito al consumo, como por ejemplo lo que son las compras en cuotas, la financiación de las compras de los hogares. Esto es grave desde el punto de vista de la economía, que además tiene un problema de que no solamente el último año hubo un crecimiento económico que no logra recuperar los niveles del 2018, que hace 10 años la economía está estancada, ¿no? Sino que es un crecimiento que se reparte desigualmente. Aumentó la desigualdad del ingreso, de la distribución del ingreso, aumentaron las tasas de pobreza crudamente. Entonces la vida de las personas no puede verse al margen de este acuerdo y sus consecuencias. Además, estamos hablando de una concentración de la riqueza en menos manos, en sectores primarios exportadores, en sectores extranjerizados, y la cuestión de energética no se puede abordar sin cuestionar el esquema de privatizaciones que viene de los años 90, en donde se plantean dos opciones igualmente malas para los trabajadores: o subsidios económicos para garantizar las ganancias de las empresas, o tarifazos sobre los hogares y la industria, ¿no? Cuando estamos hablando de que son servicios esenciales.
Nada simple lo que viene. Tampoco se podía esperar que lo fuera, porque el nivel de deuda era inadmisible si lo miramos más matemáticamente, de acuerdo a los ingresos del país. Pero para la economista es probable que todo esto se vaya administrando progresivamente para evitar la conflictividad social.
Hay que tener presente que tanto el gobierno como el Fondo Monetario, por el momento, lo que van a buscar es que se administre el ajuste para evitar la conflictividad social y que haya un repudio a gran escala de este programa. Gran parte de lo anunciado ya lo empezaron a hacer luego de las elecciones, como vimos con el Banco Central acelerando el ritmo devaluatorio, o la campaña del oficialismo para impulsar proyectos extractivistas como la megaminería, el fracking o la exploración petrolífera en el mar, que sin duda está atado con esta orientación de exportaciones para el pago de la deuda, para acumular dólares. Entonces, acá también sumar, por ejemplo, el ajuste fiscal durante 2021. Lo que se viene es una profundización de ese rumbo de ajuste y orientación extractivista, empezando por los tarifazos como medida más inmediata y avanzando con el resto de los puntos que ya hablamos. También festejan desde el gobierno, quisieron mostrar como un supuesto éxito en que el programa no incluiría reformas estructurales como la previsional o la laboral, pero acá hay que decir dos cosas. En materia de ajuste a las jubilaciones, gran parte del trabajo ya está hecho, o sea, empezando por los cambios con el macrismo y siguiendo por la modificación de la movilidad previsional en 2020, que tuvo como principal objetivo desindexar la fórmula a la medida de lo que pide el FMI. O sea, no hay que descartar que a partir de los condicionamientos y las revisiones empieza a haber una presión por aumentar la edad jubilatoria, que es uno de los principales ejes de los organismos internacionales. Y en lo laboral, también la búsqueda de avanzar por sectores o por empresas, con una reforma laboral con convenios, como se hizo en el sector petrolero en Vaca Muerta durante el macrismo, o lo que vimos ya el año pasado con el convenio de Toyota, con una mayor flexibilización laboral, entre otros ejemplos que nos muestran que ese es el rumbo, si bien no lo plantean como una reforma, como una ley, un cambio en la ley, sí avanzar por sectores es el objetivo.
Escuchábamos a la economista argentina Lucía Ortega, economista de La Izquierda Diario.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.